104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras, dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en tus despachos.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños, viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Escuchando Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Por aquí andamos, por el barrio del Cabañal, emitiendo para quien nos quiera escuchar. Puede que hayas sintonizado el 104.4 de la frecuencia modulada y claro, también estés escuchando este programa. Eso es porque habrás ido a parar a escuchar otra de las radios que emiten en esta ciudad, en este caso Radio Clara. Y como siempre también saludamos a la audiencia del sur. En este caso habrá tenido que sintonizar la onda libre y amiga de Granada, Radio Almaina. Como cada 15 días aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que le intentamos dar contenido. En este caso, la invitación es que nos vayamos a la comarca de la Serranía, esta zona interior del país valenciano. Una comarca tan montañosa como espectacular y bella, ríos, bosques, grandezas y lindezas que nos ofrece la naturaleza para quien quiera disfrutarlas. También una comarca con muchos recursos naturales y ahí es donde vamos a poner el foco hoy. En concreto vamos a hablar de cómo desde hace más de un siglo incluso la minería a cielo abierto, las canteras llevan por allí campando a sus anchas y convirtiendo aquella zona en un auténtico queso de gruyer. Para situaros un poco, deciros que la tenemos muy 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 cerquita de aquí de la ciudad de Valencia. Si entramos por una de sus puertas, Pedralba, escasos 30 kilómetros, o por otra de sus puertas a esta comarca, Villar del Arzobispo, y podríamos llegar hasta estos confines de esta comarca de la Serranía a lindar, haciendo frontera entre comillas con Teruel, Castellón y Cuenca. Bien, y nos vamos a ir de viaje, como decíamos, de la mano de uno de sus habitantes y que además es una persona que lleva un montón de años trabajando allí desde Ecologistas en Acción de la Serranía. Él, mejor que nosotros, por supuesto, sabe lo que está ocurriendo allí desde hace un montón de tiempo, en este caso con el tema de la minería a cielo abierto, las canteras. Así que vamos a desaparecer hasta el final del programa y lo único que iremos haciendo, para que no nos resulte, no sé si demasiado pesado, a la vez que interesante, iremos edulcorando el tema poniendo algunas notas musicales, algunas canciones. Bueno, hasta dentro de un rato. Vamos a escuchar a Luis Suyer de Ecologistas en Acción de la Serranía.
Bueno, la Serranía tiene un grave problema medioambiental originado por la actividad minera a cielo abierto. Ese mineral que se extrae consiste en arenas silíceas, en caolín, tierras rojas para la construcción de azulejos, principalmente en el arco de Castellón, Alcora, Villarreal, Honda. Ese 80% de materia prima procede de la serranía, suponiendo el 50% del producto interior bruto aproximadamente en la comunidad automática valenciana. Es la industria del azulejo. Ante este desmán, dejación de funciones por parte de las distintas administraciones locales y autonómicas, incluso estatales, porque la Confederación Hidrográfica, que debería velar por el cuidado y conservación de los cauces de barrancos y ramblas, pues también tiene que decir, y parece ser que no quiere ver la problemática. El tema minero, como decía, pues campa a sus anchas, sin control medioambiental, sin ningún rigor técnico a la hora de ejecutar los trabajos de desmonte, seguimiento a las declaraciones de impacto ambiental concedidas y a las licencias de actividad, dándose graves problemas, no solo medioambientales, sino de salud en algunos municipios. Villar del Arzobispo es uno de los más afectados, pero también Losa del Obispo, Higueruelas, La Yesa, sufren el azote del viento cargado de esa sustancia, de ese polvo de sílice que provoca la silicosis, ¿vale? La inhalación de ese polvo en suspensión llega a originar la enfermedad de los mineros, que es la silicosis. Llama la atención que algunas de esas canteras se encuentran a escasos 50 metros de las primeras viviendas. Si tú coges la normativa ambiental, las licencias de actividad tienen una catalogación, pues hay una serie de parámetros, y según si es una actividad calificada, como sería este caso, una granja, por ejemplo, de una actividad de granja de porcino, pues debería estar a 2 kilómetros del casco urbano. Así debería ser en cuanto a minería a cielo abierto. Esos 2 kilómetros son como una barrera entre el casco urbano y la actividad minera. Pues no. Aquí parece que tienen derechos históricos. Hay concesiones que datan de 1890, o sea, minas que llevan 120 y tantos años con esa licencia de actividad, cuando la propia ley de minas, que data del año 74, dice que el periodo máximo de explotación de una mina son 30 años prorrogables 3 veces, 90 años en total. Entonces nosotros le preguntamos a la consellería, solicitamos una auditoría de la situación minera, porque era flagrante el incumplimiento de normativas y de requisitos. Y en base a los informes que de ahí aparezcan, se pueda reconducir esa actividad y se regularice, siempre poniendo como primer orden el derecho a la salud de los vecinos, segundo orden el cumplimiento de las normativas vigentes en materia medioambiental, y luego en tercer orden entiendo que debería estar el derecho al trabajo y la actividad lucrativa de una empresa privada. Desde la coordinadora volvimos a pedir reuniones con responsables de medio ambiente, una reunión que tuvo lugar hace un mes escasamente, un poquito más, el 16 de enero, si no recuerdo mal. Nos reuníamos con el secretario autonómico de medio ambiente, con el director general de medio natural, con el director general de calidad ambiental, que ha sustituido a María Diago, Joan Piquer, y con el diputado de medio ambiente, Josep Bort. Volvemos a poner sobre la palestra el tema del medidor de polvo en suspensión y cuál era la realidad de la auditoría de las minas. Se nos dice que efectivamente han empezado por Villar, por ser uno de los pueblos con mayor impacto minero, y dada la circunstancia que existe un instituto de enseñanzas secundarias que por su pared, o sea, a escasos 20 metros de esas aulas, transitan diariamente cerca de 300 camiones cargados de arcillas arriba y abajo en horarios escolares, porque no había una alternativa de camino para acceder a una serie de canteras que están tanto en término de Villar como en término de Domeño o de Higueruelas. Se retoma estas reuniones existe ese compromiso real de instalar, reponer ese medidor ahora ya en la zona cero, en la zona de un antiguo matadero propiedad municipal, lo cual consideramos un paso adelante. Urge que se vuelva a poner. En esos 7 meses que estuvo instalado, cabe decir que el medidor, no teniendo los parámetros de medición, los filtros correspondientes, aún así, a pesar de eso, 8 días dieron medidas alarmantes. O sea, la población de Villar estuvo expuesta en la zona del centro de salud, o sea, en la zona de arriba, posiblemente muchísimos más días. Se superó el umbral que la Organización Mundial de la Salud entiende para la medición de polvos en suspensión, en partículas. Exigíamos un periodo más largo para hacer un cómputo, como menos en un año, pero dada la proximidad de esas minas, que sea estable, que esté permanente esa estación de medición. También seguimos denunciando el por qué siguen activas minas que hace más de 17 años que expiró su vida útil. Entonces ahí se tiran ya, empiezan a pasarse la pelota de un tejado a otro. Medio Ambiente dice que efectivamente eso se ha constatado, pero que las competencias en materia de minera y todo lo que tiene que ver con fiscalizar la actividad minera, los planes de labores y supervisar todas las declaraciones, es competencia de Minas, que está bajo la Consejería de Industria, y la autoridad local, porque los ayuntamientos, hay que recordar, que son los que otorgan la licencia municipal de actividad, sin la cual no se podría empezar a extraer mineral en ninguna cantera. Por lo tanto, también el ayuntamiento tiene que decir la suya en este problema. Pero nos encontramos en la situación que han pasado partidos políticos de todo índole, de todo color, PP, PSOE, Izquierda Unida, llevamos décadas arrastrando esta lacra de minería en polvo en suspensión, problemas de descanso, problemas vecinales de convivencia, camiones a deshoras, transitando con unos ruidos bestiales.
Pues situar un poco a la gente que nos escucha, que igual ni se ha acercado para aquella comarca de la serranía, de cuántos pueblos más o menos estamos hablando y también cuántas canteras, cuántas minas pueden haber ahora mismo, y no sé si en superficie, en suma, más o menos lo puedes calcular.
Sí, nosotros hemos solicitado un listado de minas y del último que accedimos creo que era del 2007 y habían como 200 concesiones mineras activas en la serranía, que se reparten a lo largo de unos 15 municipios. Villar, Losa, Pedralba, Bugarra, Gestalgar, Losa, Calles, La Yesa, Titaguas, en fin, prácticamente tenemos la comarca hecha un queso de gruyer. Sí que hemos intentado llegar a la superficie total y hay que decir que está en torno a las 1000 hectáreas o más. La mina puede tener una concesión de 40-50 hectáreas propiamente, donde ellos sacan unas, por ejemplo, pongamos que donde se extrae el mineral ocupa 30 hectáreas, pero luego necesitan una superficie para depositar los estériles, es decir, el material que ellos consideran rechazo, que no les sirve y que es aproximadamente el 50% del volumen del peso. Muchas de esas licencias minas las condiciona a una extracción, digamos, que lleve implícita una restauración anual. Es decir, yo avanzo un año un flanco de 10 hectáreas y en un plan de lavados que deben presentar y deben estar restauradas 10 hectáreas más. Con lo cual vas minimizando el impacto. Es decir, ese 50% de volumen de escombros lo puedes ir reintroduciendo al agujero que has dejado y así vas paulatinamente minimizando tu impacto. Pero no se cumple eso. La ambición de los mineros les lleva a sacar el máximo de jugo a esa concesión minera, provocando auténticos cráteres lunares que superan más de 150 metros de profundidad, como esas minas que a veces vemos descomunales que suelen estar en América Latina, por desgracia, esos yacimientos de cobre. Así las tenemos también en la comarca, unas minas que pueden ocupar 60 y 70 hectáreas de territorio. ¿Cuándo paran de profundizar? ¿Cuándo les aflora un acuífero, un manantial, le han cortado las venas a la tierra, han destrozado todo lo que es la capa freática, las arcillas que son impermeables, las arcillas rojas? Cuando el agua va filtrando, aflora una veta de agua, lógicamente ese agua ya no tiene su cauce para salir en un barranco o en una fuente y lógicamente va al fondo de ese gran agujero. Entonces los mineros tienen que bombear el agua, sacarla del pozo para poder seguir extrayendo mineral.
Y acuífero contaminado,
¿eh? Acuífero contaminado, acuífero reventado, agua que ya no aflora en los pozos ni en las fuentes, en los manantiales de la zona. Y la ley de aguas, si tú la pillas, es prioritaria la conservación de los acuíferos. Ahí entran en lucha dos leyes, ¿no? La ley de aguas, ¿por qué no prevalece sobre el derecho a la actividad minera? ¿Por qué cuando aflora un manantial o un acuífero se permite que toda esa agua sea usurpada, se la apropien los mineros para lavar arenas, para riego de caminos, para verterla a un barranco de manera incontrolada provocando arrastres con cantidad de escombros que colmatan los cauces de las ramblas, que es otro grave problema añadido que tenemos? Decenas de kilómetros de ramblas colmatadas y cegadas, que en algunos puntos supera los 4 metros de altura de cauce.
Echa un vistazo, ¿qué nos han hecho? Noto que ya no la pero que había en mi pecho, que tiene el aire, que ya no huele, que en el paisaje hay algo extraño que me hiere. Cuando esta tierra, cerca de casa, por las mañanas escuchaban sus palabras, pidiendo auxilio que le ayudaran, porque la estaban matando a golpe de pala. Y sangraban por madre montaña de arena, y lloraba con lágrimas de roca y piedra. Y su llanto fue el grito de un desprendimiento. Su asesino lleva el nombre de una cantera. Serranía viva, aunque muchos no lo crean. Serranía aguantada en todas las aldeas. Arma de su ser. La lucha contra el metido que cree que no moveremos un dedo. Serranía viva, unida entre los pueblos. Serranía viva, y nosotros la queremos. Y además de su ser. El pecho de se nos quitaremos. No la mataron, pero lo intentan. Cada día están buscando formas más violentas y se reparten casi a patadas. Algo que no es de nadie ni es de nada. Es nuestra tierra, nuestros recuerdos, los de los padres de mi abuelo. Es nuestra madre, nuestra madrina, y como hija lo que debemos nuestra vida. Y hoy en día la gente aún la recuerda, y hay quien está intentando que se recupere. Y hay quien piensa que nunca habrán causas perdidas, porque si piensan eso, Serranía muere. Serranía.
es tuya, pero nuestro el poder.
Todo lo que ha sido la producción de minas en la serranía, si no me equivoco, por lo que has comentado antes también, yo creo que ha estado bastante vinculada con lo que fue el boom del ladrillo, ¿no? Y también pues toda esta deriva hacia las empresas cerámicas. Después de este pinchazo de la burbuja, se ha descendido también la producción de la minería ahí en la serranía, y luego también cómo va asociada y de qué manera va asociada a los puestos de trabajo.
Pues bueno, hubo un poco de tambaleo en cuanto a los puestos de trabajo. En minas no se cerró ninguna, es curioso. Azulejeras en Castellón sí que chaparon algunas, pero eso todo atiende al libre mercado capitalista, y vivimos en un mundo globalizado que no hay que obviar. Líderes mundiales en producción de suelos, metros de azulejo y demás, está, creo que si no me equivoco, es el Estado español, y le sigue Italia. Castellón representa el 90% de la producción de azulejos. Entonces, Castellón sigue siendo un motor económico, ¿vale?, de toda la comunidad automática valenciana, y representa un volumen de exportación, que ahí podríamos entrar en cómo, cuando el boom del ladrillo, el señor Aznar fue presidente del gobierno y veraneaba en el chaletito propiedad del propietario de Porcelanosa. Ese detalle no hay que olvidarlo. Las habas en los años finales de los 90 se cocían en Oropesa, en Castellón, donde un Pedro Agramunt, que era presidente del PP, fue descabezado para upar a un sinvergüenza, el tal Zaplana, que dijo que yo he entrado en política para enriquecerme. Pues a este señor lo hicieron presidente y él puso toda la infraestructura de la Generalitat al servicio de los industriales del azulejo. Les llevó un gaseoducto desde Argelia para que no tuvieran que venir los barcos llenos de gas licuado al puerto de Sagunto para alimentar sus hornos. Se les aprobó una ley de cogeneración eléctrica para aprovechar el calor de los hornos y a la vez generar energía eléctrica supuestamente limpia y bonificada con unas primas que llegaban al 300% del precio de la electricidad, se hicieran ingentes cantidades de dinero que iban a parar a los bolsillos de los industriales. Pero no contestos con eso, se construye una autovía por el interior, estando ya la autovía de costa de Castellón, de Valencia al interior, se construye una por el interior, por Almenara, para que los camiones no tuvieran ningún tipo de problema en su tránsito. Pero aún va más allá, la UGI, Universidad Jaume I de Castellón, al servicio, los laboratorios y centros de investigación para eso que llaman el I más D más I, para la innovación y la investigación, al servicio, como digo, de manos privadas. Es decir, todo un ingente esfuerzo económico público al servicio de una empresarial privada para ser los números uno en exportación de azulejo. ¿A costa de quién? Por supuesto, de las comarcas de interior, principalmente la serranía, pero no solo, porque ahí está Morella, está el Alcalatén, está el Rincón de Ademuz, también afectada por minerías a cielo abierto. Pero lo más grave de todo esto es que no ha habido ninguna autoridad, ni la Confederación Hidrográfica, que ha permitido que cantidades de toneladas, cientos de miles de toneladas de escombros hayan acabado en los cauces y lechos de ramblas, ni los ayuntamientos, ni la Generalitat, ni las distintas consellerías hayan hecho nada. Y ahora nos encontramos con una situación en la que en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Villar y en el Colegio Público Fabián y Fuero, pues dentro de las aulas hay tal cantidad de polvo en suspensión que se va a tener que ver obligados a ventilaciones forzosas, a cambiar cerramientos en las puertas, o seguirán cerrando los ojos y que los niños sigan teniendo sus alergias, que tengan problemas respiratorios, que es la tónica habitual de este municipio, en concreto de Villar. El IES La Serranía recibe más de 400 alumnos que llegan de todos los pueblos de la comarca y que pasan largos periodos de su vida expuestos a ambientes contaminados en las aulas. Como ha dicho, una auditoría de un colectivo que se llama Mesura, que llevó a cabo unas mediciones dentro de las aulas y que en las jornadas fueron presentados los resultados de esos datos.
Si quieres, Porrio, nos podrías hacer una somera descripción de la comarca en lo que se refiere a lo social, ¿no? Porque creo que es una de las comarcas más deshabitadas del Estado español. La cosa está bastante mal a nivel de todo el Estado con el tema del empleo. Se está repercutiendo todavía más en esta comarca, que de por sí ya era desfavorecida por el chantaje que supone el tema del empleo hacia las canteras, y si es real, si hay tal cantidad, hay un porcentaje elevado de gente de estos pueblos que trabaja para las minas.
Villar, por ejemplo, que podía ser un poco una especie de cabeza de comarca, donde históricamente ha habido actividad minera, donde los mineros dicen que es el pilar económico del municipio. Villar apenas tiene 100 puestos directos de la actividad minera y de los choferes de camiones. Es decir, una población de casi 4.000 habitantes, puestos directos 100 puestos escasos. Hablando a nivel de comarca, nosotros somos una comarca muy despoblada, es súper extensa, más de 40.000 kilómetros cuadrados, donde solo hay 17.000 vecinos, una densidad de población de no llega a 11 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo la comarca más empobrecida de todo el territorio. Es decir, somos los más desgraciados. El cuarto mundo dentro del primer mundo. Ahí no nos diferenciamos en nada, es decir, la globalización se expresa con su cara más cruel, como lo hace en América Latina, como lo hace en cualquier lugar del mundo, donde la actividad minera desplaza gente, donde la actividad minera persigue a la gente que lucha. Aquí no nos llegan a agredir todavía, así que hemos sufrido sabotajes, denunciamos agresiones. Este sistema está montado de tal manera que para que nosotros vivamos aquí en una urbe y se construyan edificios de 7-8 alturas, pues tiene que salir los materiales de un sitio, tiene que expoliarse un territorio, ¿vale? Ese modelo, que es el modelo capitalista por excelencia, es el que se aplica. ¿A costa de qué? De reventar las comarcas de interior.
¿Cómo responde la gente en la comarca ante esta casi eterno trabajo y denuncia que lleváis la gente de Ecologistas en Acción y otros grupos, ¿no? De la serranía?
La serranía está viva porque su gente no hemos aflojado. Llevamos 25 años de luchas ecologistas. Nos podríamos remontar hasta el año 89 de una que se institucionalizó, que fue una lucha contra un almacén de residuos radioactivos, que si no recuerdo mal fue en el 89. O sea, ya estamos en los 28 años o más. Lógicamente, la sociedad rural está fraccionada. Existen unos intereses de ganaderos, de mineros, y lógicamente es gente a lo mejor pues más conservadora, si se puede decir esa palabra, y que ven por el qué dirán muchas veces, por no buscarse conflictos, porque al fin de cuentas el vecino de la puerta de al lado es minero o es el palista que trabaja en tal mina, y si yo firmo en esas hojas ya pues ya se sienten incómodos, con miedo, ¿no? Pero hay un grupo numeroso de gente que hemos dado un paso adelante y hemos dicho, basta, hasta que hemos llegado. Y lo dijimos hace mucho tiempo. Y nosotros pues participamos de la actividad política, me refiero desde el ámbito social, porque política para mí es todo, no solo presentarse bajo unas siglas, sino es ir a un pleno y cantarle la gallina al señor alcalde. ¿Por qué no? Eso es hacer política. También hacer política es cuando estoy currando por ahí, que a veces curro de cartero rural, hablar con los paisanos y que te cuenten qué movidas están pasando en sus municipios. Hay una conciencia social, hay un embrión de lucha, de resistencia contra las agresiones, lógicamente porque las agresiones son muchas. Por eso estamos ahí. Por desgracia, ojalá no hicieran falta ni coordinadoras ni colectivos ecologistas. Ojalá. Aún queda muchísimo trabajo por hacer.
Si cada mina es una empresa, las hay pequeñas, las hay grandes, es gente que vive allí.
Hay de todo. Ahora está Sibelco, que es una multinacional, líder mundial en producción de arcillas, que es un poco la heredera de la WBB, que compraron un grupo, pues, grandes lavaderos de Kaolín, que algunos ya están desmantelados y cerrados. Sibelco estratégicamente se ha ido a otros territorios y, bueno, ha dejado un poquito su actividad minera en la comarca latente. Pero por otro lado, sí que hay grandes empresas detrás del asunto minero. Hay una cohabitación. Los industriales azulejeros de Castellón tienen testaferros o tienen empresas mineras a medias con gentes originarios de la serranía. Y eso se da en distintos municipios, en Losa, se da en Villar, se da en Higueruelas. Es decir, capital de Castellón que pone la pasta y pone a los encargadillos y a los chuletes y a los matones a gente local. Chuletes y matones lo digo porque es así, es la cruda realidad, es lo que nos tenemos que comer. Aquí no son trabajadores, es el amo. Trabajas 12 horas al día, 6 días a la semana, el sábado hasta el mediodía. El horario habitual en cualquier cantera, en cualquier mina a cielo abierto en la serranía, qué raro es que no se curren 12 o 13 horas diarias. Y muchas domingos incluido. ¿Qué beneficio deja en la comarca? El beneficio real se lo están llevando 4 familias. Los jornales son paupérrimos, 1000 euristas, 70 horas semanales.
Es pressuposa que un aparell molt gran i estrany s'acosta a terra. No sabem si en so de pau o de guerra. Es pressuposa que tan sols ve a buscar mà d'obra. Mà d'obra! Mà d'obra! Que és aquest el gran perill que passem. Es pressuposa que no trigarà en arribar ni molt ni gaire. Gens. A hores d'ara ja deu ser a prop. A prop. A prop. A prop. Es pressuposa que no és gent com nosaltres. No són humans. Són com màquines, no són humans, són com màquines. Estranyes màquines, 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 que ho poden tot, 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 que ho xuclen tot, 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 que tot ho volen, 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 volen. Es demana calma al poble, no patiu, es prendran mesures. Calma, tranquil·litat. Calma, tranquil·litat. Calma, tranquil·litat. Calma, tranquil·litat. El poble està calmat, no s'ha posat nerviós. El poble està calmat, no s'ha posat nerviós. El poble està calmat, no s'ha posat nerviós. I més d'un ha pensat: home, si paguen millor.
Se da un caso paradójico en Villar. El próximo alcalde es contable de una empresa que se llama Arcigres, y eso es un grupo de empresas, porque al final las minas lo que hacen son un conglomerado de empresas que dependen todos de la misma familia. El economista de ese grupo de empresas será el próximo alcalde del PSOE en Villar si no pasa nada, Eduardo Gómez. Pues ese chaval, que ha sido alcalde ya varios años, permite que transiten por caminos públicos maquinaria de gran tonelaje, porque él actualmente es el concejal de Seguridad Ciudadana, Economía, en el ayuntamiento, escoltados por la policía local. Un vehículo que va sin matricular, que sale de un hueco de una mina, que no tiene autorización para transitar por una carretera, ni por una vía pública, ni por una calle, porque supera las dimensiones permitidas por tráfico, es escoltado por un coche de la policía local para llevarlo a sus hangares, a su base logística que tienen en un polígono industrial en Villar. ¿Eso dónde se ha visto? Eso lo hemos denunciado y está por registro de entrada al ayuntamiento, porque hemos visto escoltarlo no una vez, varias veces, con unas declaraciones de impacto ambiental que no se cumplen, con unos planes de labores que no se cumplen, con unas tierras de agricultores que desaparecen porque se les llena de escombros, porque les vierten camiones y van a hechos consumados, que esa es la otra práctica de extorsión. Tú tienes tierras, unos secanos, garroferas, almendros, viñas, que a lo mejor no ha sido en años porque son minifundio y la gente que va a la agraria ha dejado sus campicos abandonados. Pues llegas un buen día y no tienes ni bancal, tienes una escombrera de una mina. Porque a lo mejor tú al minero ni te ha ofrecido que le compres el bancal. Y cuando ya no tienes ni bancal, entonces te dice, va, pues ahí había nada, eso vale, toma, 2.000 euros. Y lo has de coger. Si no, gástate pasta en abogado, denúncialo y pleitea con ellos. Que ese problema nos lo cuentan los vecinos.
Para terminar, cuéntanos que algo que ocurrió que de alguna manera sí que simboliza este enfrentamiento o esta manera de hacer casi caciquil.
Pues bueno, la anécdota fue que cuando llevamos adelante la actividad de la visita a la escombrera restaurada supuestamente, pues justo donde se acababa el asfalto, en una partida que nosotros conocemos como el Colachán, que hay unos chalets, nos encontramos que habían volcado allí como 10-15 toneladas de arcillas con un tomo de medio metro de altura en fango, por el cual era imposible con el autobús cruzar. Y en ese momento estaban todavía los trabajadores que simulaban arreglos de caminos con la máquina para arriba y para abajo. Y concretamente ahí estaba uno de los hijos de los dueños de la empresa, un tal Jorge Gabarda. Junto a él estaba operando una máquina de grandes dimensiones, una pala cargadora, sin ningún tipo de matrículas, transitando por camino público. Y en un momento dado, que no podíamos acceder y no nos hacen caso, llamamos a la policía local y a la Guardia Civil. Entre que llegaba o no llegaba la Guardia Civil, pues desde el autobús abrió las puertas y gente bajamos a caminar tranquilamente por un camino público, que es el único acceso que teníamos hacia la otra mina que íbamos a ir. Un par de personas empiezan a hacer fotos, intentan asomarse al gran hueco de la mina, que lo único que lo separa desde el camino es un terraplén, han depositado como un cordón de arcillas y de tierras que tiene un talud de unos 2 metros de altura, y desde ahí ya ves el gran hoyo que es esa gran mina que pilla como 40 hectáreas, 40 campos de fútbol y 100 y pico metros de profundo. El trabajador que llevaba la pala, ni corto ni perezoso, hizo unas maniobras intimidatorias con la máquina, la gente al lado pasando andando le daba igual, allí pegó un viraje, giró y se dirige a los dos chicos que estaban haciendo las fotos: bajaros de ahí vos en runo, te pego un palazo. En esa trifulca el gilipollas del palista eleva la pala y se la pone a escaso medio metro de la cabeza de la persona más próxima que tenía, y con demanes de tirarlo. Lógicamente la situación fue muy tensa, porque si se le va el mando de la pala, pues le pega una hostia al chaval que lo hubiera tirado por un talud. A la parte de abajo habrían 20 metros de desnivel, lo podría haber matado. O si le deja caer las más de 2 toneladas de material que llevaba la pala, pues bueno, no sé, hubiera sido una cosa espantosa, vamos. La gente empezó a grabar y a hacerle fotos, lógicamente, porque a increparle. Y como la gente no dejaba de grabar, ya empuña un martillo de grandes dimensiones, una maceta de albañilería, de que pesará 1,5 kilos, 2 kilos, y hacía ademanes de que iba a por nosotros, ¿no? Todo esto lo estaban presenciando el secretario autonómico de Medio Ambiente, una diputada de Podemos, varios concejales de la zona, yo qué sé, el cronista de la villa, representantes de, yo qué sé, vamos, daba igual a quién hubiera estado. Hace una semana anteriormente, otro compañero del Centro de Estudios de la Serranía tuvo que denunciar al propietario de esa cantera precisamente por amenazas. Que ojito, no vengas tanto por aquí, no te vaya a pasar algo. Pero es que ya hace años nosotros hemos sufrido sabotajes, yo tuve que formalizar otra denuncia también contra estas sinvergüenzas. O sea, son cosas que se vienen repitiendo, ¿no? Lógicamente no nos quedamos contentos con esa respuesta. Lógicamente tampoco vino nadie más, ni Guardia Civil ni nadie. Abrieron el paso, nosotros abandonamos la zona. Eso sí, recopilamos los testimonios de los testigos, material gráfico que había, con las amenazas, intento de agresión. Están los juzgados, está a esperas de que sea el decanato el que diga qué juzgado corresponde esa denuncia y cuáles son los cargos que se puedan imputar, si son constitutivos de delito o es una falta simplemente. Que se haga cumplir la ley, que no tengamos que ser la coordinadora ni los colectivos sociales los que esgrimamos la ley vigente, sino que sea el ayuntamiento el que haga el papel que le corresponde y que no tengamos que hacer nosotros de malos, porque al final lo que están haciendo es tensionar a los vecinos, crear un conflicto vecinal que debería dejar de existir y poner las autoridades competentes en la materia: Minas, Confederación Hidrográfica, Medio Ambiente y Ayuntamiento de Villar, ponerse a trabajar y a velar porque se cumpla la normativa medioambiental vigente, la normativa en materia de minas, de seguridad laboral, como toca, como ocurre en cualquier otra actividad. No pedimos la revolución, ni que se cierren todas las minas. Hay un marco legal, aplíquelo, señor alcalde, señor conseller, aplíquelo, nada más.
Muchas gracias por la cantidad de años que llevas ahí, lleváis trabajando por resistir todavía ahí, y por lo que veo todavía te quedan ganas para seguir plantando cara a esta situación y denunciándola, y también pues por el tiempo que nos has dado a Radio Malva y a la directa del País Valenciano.
Nada, muchas gracias a vosotros, porque la verdad que sois nuestro altavoz también, ¿no? Es una forma de que la sociedad tome conciencia de las problemáticas ambientales, porque por desgracia allí los que estamos, los cuatro que estamos concienciados o no concienciados, si no rompemos ese muro de silencio, si no se visualiza esa problemática como algo de interés general, pues no avanzaremos. Lógicamente primará los intereses económicos. Así es que salud y ecología.
Pero hoy ya soy mayor y quiero dejar un recuerdo. Y quiero dejar un recuerdo. Mucha gente se reúne de comarcas y de pueblos, pero ¿qué pasa en la serranía? Los campos están perdiendo. ¿Qué pasa en la serranía? Que nos queda el más que viejo. Alcaldes de las comarcas, de las comarcas y pueblos, colaboran en vuestras casas, pero también vuestros pueblos. Todos juntos y unidos. Colabora en completo y el pueblo solo pagará con palabras y con él. Ya se marcha un amigo, ya se marcha y del pueblo, con lágrimas en la cara y el sufrimiento por dentro. Y aunque se va lejos de él, él lo lleva dentro su alma, que la tierra que uno nace la conoce como madre y como padre. Ya se echa y el invierno, el pueblo queda en desierto, no se sienten más que aullidos y aullidos de los perros, de esos perros que dejaron. Todo el año dando vueltas por las orillas del pueblo, ellos siguen en el portal de sus casas esperando las vueltas. Las casas están caladas, los pisos están hundiendo, las fachadas todas negras, y también llega el ser, para ser un gorrión que se cría de los pueblos. Con esta me despido a toda Serrana completa. La Serrania nos pone, y no se merece eso.
Pacífica.
Bien, pues os recordamos que seguís escuchando Radio Malva y también os recordamos que habéis sintonizado 104.9 de la frecuencia modulada y que este programa, que no tiene nombre, está a punto de terminar. Pues hemos escuchado a lo largo del programa esa entrevista que manteníamos con Luis Suller, el Porrio, esta persona que vive en el Villar de Arzobispo y que pertenece a Ecologistas en Acción de la Serranía. Nos ha puesto al día de cómo está el tema, esta problemática de las minas a cielo abierto, las canteras, y bueno, creo que bastante interesante también esa descripción de la idiosincrasia casi caciquil que todavía perdura en aquella comarca. Nos hablaba incluso de amenazas, ¿no? durante años. Lo vamos a dejar ahí. Hemos intentado a lo largo del programa también ir suavizando el tema con música, también dándole protagonismo a grupos de aquella comarca, como la primera canción que escuchábamos del grupo de Sera. Luego nos hemos ido un poco más al sur, al Alcoyá, para escuchar esta canción de las extrañas máquinas que hubo en Tot de Ovidi Montllor. Y bueno, al final hemos escuchado, ya cerrando la entrevista, pues a ese mago de las teclas de la mesa de mezclas del sonido, que se llama Carre, en ese CD que grabó, que le puso el nombre de Lord Carrington, y hemos extraído la canción de Serranía Viva. Escuchábamos cómo remezclaba testimonios grabados allí con música. Nos vamos, intentamos poner los ánimos un poco en lo alto también con un grupo valenciano que fue bastante efímero. Travesíes, hasta dentro de 2 semanas. Salud.
Nos traes el olor de las mejores frutas, el sentir de tu pueblo caliente. Eres verbo, candor, sudor, dolor, sonido de tambor. En tu mirada está la alegría de niño y la carencia de mar.
Thank you. ay mi negra, al sonar el tambor, ay mi negra, al sonar el tambor, recuerdan tu canto negra, las danzas rituales, ay que te legaron, que maya y tango, ay mi negra, que maya y tango, ay mi negra, al sonar el tambor, esa negra que la reina, de la fiesta de la playa, por tu vena canta y baila, la alegría del mar.
Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Paisaje sonoro, cercano, inclusivo, participativo.